Seguimos juntos en la mañana del Espectador, 10 de la mañana, 26 minutos. Hoy para conversar con Juan Andrés Verde. Tiene 26 años y es más conocido como El Gordo Verde. Ex rugbyer, tiene 3 libros publicados, da seminarios donde, según él, recoge historias sencillas y saca lo mejor de la vida. Jugó al rugby en Carrasco Polo y llegó a formar parte de las selecciones juveniles, pero dejó ese deporte porque quería ser cura. Y estuvo un año de misión en una obra salesiana en el interior del país. Para conocerlo mejor, justamente, para conversar sobre su vida, sobre su mensaje aquí en la mañana del Espectador, en esta pausa para el café, recibimos a Juan Andrés, pero yo le voy a decir El Gordo Verde. ¿Cómo anda, Juan Andrés?
Buen día, un gustazo, un placer estar acá. Y muchas gracias por la invitación. Veo que me conocen más ustedes que yo.
Tratamos de investigar, por lo menos.
Qué grande, bueno.
Juan Andrés, contanos un poco. Bueno, yo hacía una muy breve síntesis de lo que podés ser vos. De hecho, vos decías, bueno, te conocemos mejor nosotros que vos mismo, un poco en broma. Pero para que la gente que nos está escuchando te conozca un poco más. ¿Quién es El Gordo Verde?
Bueno, qué pregunta, ¿no? Es un pibe inquieto como cualquier otro que busca de alguna manera encontrar cuál es su camino en esta vida y que en esa búsqueda he encontrado personas que me han hecho muy feliz. Una es Dios y por eso es que, como bien dijiste, quiero ser cura. Soy pichón de cura, me gusta decirlo así.
Pichón de cura.
Pichón de cura. Pero bueno, con una historia, como vos decías, el rugby es una pasión. Llegué a vestir la celeste en un par de mundiales juveniles, sudamericanos. Y bueno, hoy me pienso que estoy jugando en otra cancha. Si bien dejé el rugby, entre comillas, porque he podido llevar al rugby junto con otros amigos a la cárcel, a la Colonia Berro, al Concar, en su momento al Ceprilli. El rugby para jóvenes del interior acá. Les mando un abrazo a tantos amigos que nos están siguiendo. Hoy acompaño a Seibos Rugby, que es un equipo también conformado por exalumnos del Monte y por pibes del interior. Y son maneras de vivir el rugby distinto, ¿no? Buscando siempre rescatar y transmitir valores que tiene ese deporte.
Gordo, vos contame, porque creo que también ahí hay un punto importante en conocerte. ¿Dónde fue justamente que se te generó ese clic? Donde dijiste, bueno, cuelgo los botines, acá llegué con el tema del rugby, pero me pongo a jugar en esa otra cancha. Claro. Quiero ser sacerdote.
Sí, yo tenía 19, 20 años por ahí, ya había viajado por varios países, como te dije, jugando. Me había tocado ganar copas con el Carrasco Polo, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento que me sentí como vacío, esa es la realidad, vacío. Tenía todo, una novia buenísima, un grupo de amigos espectacular, una familia preciosa, y a la vez me sentía vacío, como que, ta. Y me decía, bueno, ¿y esto se trata la vida? Buah, qué bueno, pero qué embole. Y así fue que empecé, perdón mis palabras, un poco de descontractura.
Está muy bien, claro.
Y así fue que empecé
a
buscar.
Ayuda a que se entienda también.
Sí.
Eso es muy bueno.
Y a profundizar y a rascar, y me fui, como bien dijiste, estuve un año en Sarandí del G, una obra preciosa donde viven 70 gurises, hijos de peones rurales, gente de campo, sencilla, donde terminan la escuela rural y no tienen posibilidad de seguir estudiando, y ahí aprenden carpintería, mecánica, quesos, huerta, granja, campo, y aparte terminan la UTU y el liceo, todo en forma gratuita. Y yo fui como voluntario a acompañar esa obra, y ahí descubrí que habían cosas que me hacían mucho más felices que la vida que llevaba. Por ejemplo, estar cerca de los que te necesitan. Por ejemplo, hablarle de Dios, de lo que Dios hizo en tu corazón a otros pibes que están pasando por momentos de dificultad, o también acompañar los momentos de alegría. Esto no es algo que digamos, pa, qué horrible, todo bajón. Y bueno, la verdad que hoy en día, yo que sé, por Facebook, ahí en la página Gordo Verde, me llegan pila de mensajes de gente que me cuenta sus cosas, sus problemas o sus alegrías, y bueno, siempre tratando de poder dar una opinión distinta o tratar de encender una lucecita o mostrar un horizonte, buscando esa esperanza que a veces tanto anhelamos y que cuando estamos en momentos difíciles como que pinchamos, ¿viste?
Claro. Juan Andrés, vos sos una persona joven, 26 años, la tecnología no necesariamente va peleada con la fe o con la búsqueda espiritual o de un sentido a la vida, como en alguna medida comentabas recién. ¿Qué es exactamente lo que vos mostrás en Facebook, o por lo menos querés mostrar a través de la red social, para llegar también a mucha más gente con tu mensaje, más allá de los libros, de los cuales también vamos a hablar ahora después?
Bueno, mirá, para mí, como bien decías recién, las redes, los medios son medios, es decir, son maneras de estar cerca de la gente. A veces, hoy en día, con esta... no me sale la palabra, pero el hecho de que los medios se hayan hecho masivos,
sí, la penetración de los medios,
exactamente, también eso tiene como sus pros y sus contras, ¿no? Y hay gente de repente que se anima a escribirte, pero no se anima a hablarte así medio de frente cuando se trata de cosas difíciles. Yo en realidad lo que trato es todos los domingos compartir una reflexión, una anécdota, algo que pueda iluminar la semana, una experiencia, algo que pueda decir, pa, loco, yo quiero encarar esta semana rescatando cosas buenas, positivas, y eso a veces ayuda a que la gente se cuestione y termine respondiendo también con cosas que les pasan en la vida. Por supuesto, yo ya conté que soy pichón de cura, yo trato de usar el Facebook no para, hablando mal y pronto, llevar adeptos a la iglesia, porque no creo que eso es lo que nos pida ni el Papa Francisco ni nuestro Cardenal Sturla, que siempre dice la iglesia no es un club de fans, pero yo lo que trato es de principalmente llegarle a cualquier pibe, a cualquier persona que se cuestiona de la vida, quiere profundizar en su vida, quiere buscar esa felicidad, y yo la verdad que creo y pienso que la felicidad se encuentra en tratar de ser buenas personas con nosotros y con los demás. Y en ese tratar de ser buenas personas, yo creo que al horizonte te empezás a encontrar con Dios, ¿no?
Tratás de hacer ruido, hacer relajo, como dijo el Papa Francisco no hace mucho tiempo en Brasil, ¿no? Hay algo de eso también.
Hay algo de eso, pero yo soy un pato criollo. Mirá que hago ruido, pero viste cómo es esto.
Juan Andrés, tenés 3 libros publicados. Algo estábamos hablando minutos antes de comenzar la conversación al aire. ¿Cuáles son las temáticas en las que justamente se centran estos 3 trabajos?
Bien, los primeros 2 libros se llaman Cartas de un gran amigo, habla de Dios como un gran amigo. Ese libro ahora acá ya no está en Buenos Aires y se está difundiendo en otros países, pero acá hay muy pocos por el tema de lo que ha sido todo el tema de los puertos, etcétera, claro, etcétera. Esperemos que tenerlos pronto. El último libro se llama Entre Amigos y ya es un libro más bien de valores, que intenta como romper esa frontera y llegar a personas que de repente no comparten la misma fe, pero que sí buscan eso de querer ser mejor personas, o digo, todos queremos ser mejor personas, pero cuestionarse cómo construirnos en tanto, claro, personas, ¿no? Y de un lenguaje sencillo, con anécdotas, con reflexiones y demás. Este último libro, el prólogo lo hizo Diego Forlán, como deportista, y la verdad que con unas palabras, con un contenido muy bueno, y se presentó en el Movie Center frente, bueno, un público muy muy ameno, y bueno, sala llena con Manuela da Silveira, Nacho González, Andrés Frederkin, Lopecito, Eduardo Strauch, sobreviviente de los Andes y demás, bueno, el mago Daniel K, que siempre metiéndole color, y bueno, todos comentándolo, ¿no? Ahora este libro Entre Amigos en la Escuela, que es como una recopilación de las historias de valores que tiene este librito, fue presentado también en la escuela pública por Nacho González, Andrés Flerkin, vino Roberto Canesa, que los dejó de cara a los niños, junto al mago, y el Colo Leivas, que es jugador de la selección de los Teros. Y un poco mostrando que también desde el deporte se pueden vivir estos valores,
claro,
que no son solo valores...
Sí, que no vayan unidos justamente a ese tema.
Totalmente.
Si no recuerdo mal la fecha, el 4 de diciembre, justamente aquí en la mesa de la tertulia de los viernes, se habló de la presentación de tu libro Entre Amigos en la Escuela, que fue apoyado, como vos decías, por el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Los contertulios que estaban ese día, recuerdo, Rodolfo Fattoruso, Claudia Mengual, Nicolás Guigú y Verónica Leite, cuestionaron no la temática del libro, sino que haya sido introducido dentro del sistema de la enseñanza. Recuerdo que vos llamaste, hiciste una explicación también desde tu punto de vista de cuál era el sentido justamente de esta obra. ¿Qué tenés para decir vos, ahora que tenemos unos minutos más de repente, al respecto de esa polémica o de esa crítica que se hizo a este trabajo? A lo cual yo le sumaría otra pregunta. ¿Los valores del libro incluyen solo los valores que la Iglesia quiere difundir, digamos, o hay otras cuestiones? Porque ahí también está un poco el debate sobre que esto esté o no integrado a la educación formal, ¿no?
Por supuesto.
Si se puede decir de alguna manera.
Bueno, vamos por partes. La verdad que ese día, no fue que quedé sumamente contento con las cosas que escuché, pero valoré que personas tan conocidas y por lo menos que conocen del tema hayan estado hablando de este librito, como ves, un librito sencillo, y comentándolo. Para mí un honor. Yo algunas cosas no me gustaron, por ejemplo, que es un libro moralizante o que es un libro que a los chicos los obligan a leer este libro. La verdad que no busca eso en absoluto. Yo lo presenté frente a quinto y sexto de escuela de la escuela número 35 y al otro día ya tenía 10 mensajes de chicos que me estaban escribiendo en respuesta a lo que habían leído. Eso para mí fue sumamente alentador. Niños, claro. Te estoy hablando, ¿no? Entonces ahí vos decís, bueno, pucha, está frente a lo que puedan decir o no, acá los niños, yo a mí me daban un libro en quinto y sexto de escuela y yo la verdad no sé si lo leía. Perdón que lo diga así. Es una realidad. Pero me encantó que estos chicos me hayan escrito contándome qué fue la anécdota que más les gustó, etcétera, etcétera. En cuanto a los valores que se busca transmitir, yo te pido que vos saques las propias conclusiones. Hablo de la solidaridad, la importancia de estar atento a las necesidades del otro. Hablo de la honestidad. Hay un cuento de una chica, por ejemplo, que ahora en un ratito lo cuento si tenemos un minuto, pero una chica que hizo valer su honestidad. Habla de la humildad, habla de, un montón de valores que creo yo trascienden la fe, ¿no? Que van más allá de si sos creyente o no. Creo que son la base de cualquier persona que quiere ser una persona de bien. Y está bueno que en este desafío que tiene hoy, más allá de los partidos, porque mi partido es el del cielo y se terminó, pero más allá de los partidos, yo creo que hoy la escuela pública tiene este desafío de formar carácter en los jóvenes, y bueno, creo que una manera es a través de anécdotas. Estos son historias reales que pasaron acá. Un chico que estaba en la parada del ómnibus y vio que iba un cieguito a cruzar, y mientras todos se quedaban leyendo su celular o viendo los relojes, este pibe fue, cruzó la calle y lo ayudó a cruzar, y así destacando cosas buenas, ¿no?
Eso que a veces son pequeñas acciones, pero que en realidad, si uno suma varias,
totalmente,
empiezan a generar un cambio social.
Totalmente, ¿no? Claro, es una manera, claro. A veces para generar cambios grandes en la sociedad, tenés que buscar crear conciencia, ¿no? Y esta es una manera. Para mí, yo cuando jugaba al rugby y jugaba en la selección, nadie me cuestionaba si era católico o no, y yo si metía un try lo metía para Uruguay, pensando en Uruguay y con la pilcha puesta, ¿viste? Y en este caso también tengo la pilcha puesta, más allá de mi fe, yo lo que busco es lo mejor para estos pibes. Por supuesto que tengo motivaciones que vienen de Dios, y eso es lo que me motiva a hacer esto, pero más allá de eso, lo que yo estoy buscando es algo bueno para estos pibes.
Ojalá Andrés, lo logre. Vos recién mencionabas la respuesta tan rápida que tuviste a este libro, pero de niños, ¿no? Que es algo que te llamaba la atención en alguna medida por lo que me estabas comentando. Evidentemente, vos, como decíamos en el arranque de esta charla, tenés 26 años, sos joven, ya escribiste 3 libros, fuiste un deportista importante en el sentido de la exigencia que implica, por ejemplo, practicar el rugby. ¿Cómo ves vos justamente este tipo de aportes, como el que haces vos, con estos libros, con el contacto que tenés con los jóvenes, pensando en los años que se vienen? ¿Tu termómetro qué te dice? ¿Hay posibilidad real de empezar a modificar? Porque está claro, esto es una cosa que creo que a esta altura del partido no quedan dudas, que la educación es uno de los grandes debes que tiene este país, que todavía queda mucho camino por recorrer, que seguimos tropezando con algunas dificultades. En ese contexto te hago la pregunta. ¿Cómo ves este tipo de granito de arena en el aporte global que hay que hacer para el cambio?
Sí, yo... sería una falta de humildad de mi parte decirte que esto puede llegar a cambiar el Uruguay, la educación. No. Yo creo que es un humilde aporte, un humilde granito que está hoy a mi disposición y que estoy dispuesto a hacerlo. Y me alegra enormemente que el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en la persona de la magistrada Irupe Bucetti, se haya interesado por estos textos. La verdad que coincido que hay mucho por hacer. Yo prefiero ponerme los lentes del optimismo. Lamentablemente, en las visitas por las cárceles, yo durante un año estuve en el CONCAR y después un año más en la Berro. Te das cuenta que hay pibes que quieren encarar y salir adelante y hay pibes que no. Pero solamente por los chicos que quieren encarar vale la pena esto. Y la verdad que yo a ningún chico de la escuela le desearía que termine, que sus horizontes sean muy bajos, muy reducidos, y que sea una posibilidad cercana caer preso, como lamentablemente pasa con muchos. Este libro lo que busca es ampliar los horizontes, levantar la mirada, flaco, mirá la vida que tenés por delante, mirá lo que valés, mirá todo lo que podés llegar a hacer si encarás. Vale la pena tu vida, flaco, está en este idioma, vale la pena. Y un poco es lo que pretendo hacer, ¿no? No lecturas moralizantes, ni tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Lejos de eso. Mirá.
Si es un llamado de atención.
Claro, mirá, si le copiás lo que hizo este pibe, vos también podés ser tan feliz como lo fue este pibe. Mirá la respuesta que recibió esta chica al haber hecho un acto bueno. Capaz que si vos haces esto, te podés llevar la misma respuesta. Y va por ahí la cosa, ¿no?
Juan Andrés, me estoy quedando ya sin tiempo, pero es apasionante la charla y uno quisiera seguir hablando de varias aristas que tiene justamente tu propuesta, que también lleva a otras propuestas. Uh-huh. Estoy mirando de vuelta el libro, Entre Amigos, en la Escuela, Anécdotas y Reflexiones, de Juan Andrés Verde, con prólogo de Diego Forlán. Ya algo lo mencionábamos uh-huh. hace minutos nada más, pero ¿por qué Diego Forlán? ¿Cómo llegaste a él para que fuera justamente la persona que se encargara del prólogo?
Bueno, Diego me parece un deportista reconocido mundialmente, me parece un ejemplo de persona y de deportista, una persona que ha logrado en su vida sortear varios obstáculos y realizarse tanto en lo deportivo, como persona sigue su proceso, ¿no? Pero en lo deportivo lo ha demostrado siempre dentro y fuera de la cancha, ¿no? Y me parece que era un referente para los jóvenes, tener unas palabras de él escritas en el libro que los incentiven a hacerlo. Me di cuenta que en el Facebook, en la página de Gordo Verde, me seguían varios de sus familiares y hice la gran criollada de contactarme a través de ellos y sí, cómo no, claro que sí. Y el día antes del Mundial me recibió allá en la casa de unos familiares y fue ahí donde grabó unos videitos, donde me pasó el prólogo, yo ya le había mandado el material, y con un espíritu de solidaridad, de cercanía, admirable. La verdad que también estoy orgulloso de que se haya interesado en estas cosas, ¿no? Y cuando le dije que el libro iba a entrar en la escuela, o sea, que sus palabras iban a estar en la escuela, quedó copado, ¿no?
Juan Andrés Verde, el Gordo Verde, Pichón de Cura. Lo dijiste vos, no estoy inventando nada.
Tal cual.
¿Querías agregar algo más?
Sí, quería un saludo nada más, sí. y una breve, brevísima reflexión que a veces siempre me acompaña. Un saludo a mis amigos kiwis y a mis hermanos seminaristas que sé que nos están siguiendo al firme.
Y viendo a través de Espectador.
A través del Espectador, que me vine de camisa informal.
Muy
qué
bien,
cosa,
muy
qué
bien.
Cosa. Y simplemente ahora que se acerca esta Navidad, mis mejores deseos para todos. También en esto que vos recién decías del aporte que podemos hacer o no, yo me gusta siempre contar la anécdota del paisanito que iba juntando estrellas de mar en algunos países. Cuando baja la marea quedan las estrellas de mar en la arena y se secan y mueren. Y este paisanito iba juntando de una estrella y devolviéndola al mar. Y se encontró con un sabio y le dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿No ves que son millones de estrellas? No vas a lograr cambiar nada. Y este paisanito, agarrando una estrella, dijo, no sé, pero por esta hice algo. Y la tiró al mar. y por esta también, y por esta también. Entonces el tipo iba devolviendo al mar cuanta estrella se cruzaba en la vuelta. Y yo creo que es un desafío que nosotros podemos tener. Yo no sé si les llegaré a todos los niños de la escuela, yo no sé qué podré hacer con este mínimo aporte, pero ojalá con las estrellas que nos crucemos en la vida y en esta Navidad que se nos acerca, un lindo gesto es poder estar atentos a la persona que tenemos al lado, especialmente en sus necesidades.
Juan Andrés Verde, gracias por venir a conversar estos minutos aquí a la mañana del espectador.
Muchas gracias, y a la gente de Paysandú, 21 de diciembre, ahora el próximo lunes voy a estar ahí en el Gran Hotel compartiendo alguna anécdota.
Gracias.
Gracias por todo.